Primera carta de San Juan, capítulo 3. En un pasaje que ha sido involucrado en muchas controversias a través de la historia de la iglesia. Por esto, y para entender bien lo que está pasando aquí, tenemos que recordar que Juan estaba preparando a sus oyentes para evitar los daños de unos maestros falsos que estaban levantándose en las iglesias. Ellos estaban levantando su ataque y Juan viene con su contraataque. Un error, una herejía con el nombre de gnosticismo, no tienes que realmente conocer la palabra, pero es muy conocido en la historia de la iglesia. Se enseñaba que eran salvados por cierto conocimiento secreto o ciertos sentimientos fuertes. Pero la salvación no tiene que involucrar una vida santa con un arrepentimiento auténtico. O sea, se enseñaban que se pudiera estar salvado en Cristo, pero continuar con una vida llena de pecado. Y ojalá con esa breve introducción el pasaje no será tan controversial. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no conocía que Cristo era Dios en carne cuando estaba aquí caminando, haciendo buenas cosas en todos lados. Los demonios sabían quién era Cristo Jesús, pero el mundo no. Marcos 1.23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, somos también santos, aunque no perfectos como Jesús. Pero con este primer verso, Juan estaba maravillando a la categoría, la cantidad de amor que Dios tiene para nosotros, para llamarnos del mundo, para ser sus hijos eternamente amados, especialmente porque no hicimos nada para merecer ese gran privilegio. Y con un espíritu de gratitud debemos de estar avanzando en la santidad, o sea, la santificación. Romanos 12:1, después que Pablo enseñaba en Romanos todas las doctrinas buenas, dijo como conclusión: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estamos protegidos, bendecidos, preservados ya por el amor intenso del Señor. Pero hay cosas maravillosas que aún no hemos experimentado ni imaginado. Por ejemplo, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amen. Otra vez, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estamos, tú y yo, estamos en un grupo de personas muy exaltadas en el mundo. Pero el mundo no reconoce esto ahora. Si usted entra en un nuevo restaurante, no van a decir, ¡ay, estos hermanos son hermanos de Dios! No, no se pueden distinguir. Pero un día, cuando Cristo viene, esto será evidente a todos. Pero por la mientras, tenemos que vivir en la paciencia. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Si estudias en Romanos 8, va a ver que la creación misma está sufriendo bajo la corrupción del hombre rebelde. Pero es como que la creación está esperando la revelación de nosotros. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y en otra parte, Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cristo va a tener una gran victoria. Tiene el poder, la capacidad de sujetar todo. Pero dice, va a venir y transformar hasta nuestros cuerpos. Nuestro futuro, tan lleno de glorias inimaginables, debe de motivarnos a avanzar en la santidad. Eso es lo que Juan está enseñando. Debemos de estar abandonando más y más las vanidades y las tentaciones de este mundo. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, eso es parte de nuestra alabanza, purificando a nosotros mismos. Una cosa es levantar las manos y alabar a Dios, es algo bello. Pero dice que los que están en Él van a estar purificando a sí mismo, que es otra forma de alabanza. Y no olvides, hermano, hermana, Juan está luchando aquí en contra de los falsos maestros que existían en aquel entonces y que también existen en nuestros tiempos, anunciando que en Cristo, salvado, no importa la manera en que estás viviendo tu vida, sino que el pecado es normal. El pecado es lo que se debe de esperar de nosotros, según ellos. Pero Juan aquí va a decir que no, que ahora el pecado no tiene el dominio sobre nosotros, sino que en un sentido estamos libres del pecado. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque, aquí viene el punto, el pecado no se enseñoreará de vosotros. No estamos esclavizados al pecado. Los del mundo sí, normal, pero nosotros no. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. En el mismo capítulo 6 de Romanos, leemos frecuentemente en la playa, en el día de bautismos, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No tiene sentido. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos pasado por una resurrección espiritual. Eso es lo que celebramos en el bautismo. En la vida nueva, nosotros hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Y en vez de amar al pecado, en vez de amar las vanidades de este mundo, ahora todo esto es cada vez más repugnante para nosotros. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí Juan viene con una definición del pecado. Es que Dios nos ha declarado lo que Él quiere de nosotros en su santa ley. Y cuando uno está redimido en Cristo, nacido de nuevo, nueva criatura, la ley de Dios no es una carga pesada, sino que es una definición del amor. Déjame intentar probar esto. Dice en Romanos 13 que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13 y 8. Romanos 13 y 8. No debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley nos enseña cómo amar. Es una luz para nosotros. Y por esto los maduros pueden actualmente amar la ley de Dios. Salmo 119. Y 97. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Hay muchos hermanos modernos hoy en día, muchas iglesias modernas que presentan la ley de Dios como algo muy negativo. Porque ven a San Pablo reprendiendo personas en sus cartas por abusar la ley de Dios. Pero un San Pablo honraba la santa ley de Dios. Romanos 7 y 12. De manera que la ley, la verdad, es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando se hablan mal de la ley en el Nuevo Testamento, está hablando mal de los abusos. La ley puede ser abusada, pero esto no es por algo malo en la ley, sino por algo malo en los que la abusan. 5. Y sabéis pecados. Y no hay pecado en él. Ahora viene más del mismo. Cristo vino para quitar nuestros pecados. Esto es lo que Juan Bautista, otro Juan, anunciaba en Juan 1:29. El día siguiente vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sobre esto también hay otra controversia. Hay muchos modernos, especialmente en este país, que van a decir, amén, aleluya, Cristo vino para quitar el castigo de mi pecado. Esto es cierto, Cristo llevaba el castigo de nuestro pecado en su cruz, pero hay más. Cristo vino para quitar el poder del pecado en tu vida, el deseo por el pecado, y para dejarte libre del pecado, para honrar a Jesús como tu Señor. Y si te puedes creer, esto no es tan popular como un concepto entre muchos hermanos en el mundo. Porque hay muchos en las iglesias de hoy, en este país, que aún tienen un amor por el mundo. ¿Y qué hemos escuchado de esto? En este mismo libro, en el último capítulo, Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dijo Santiago? Hace unos meses, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tanto Juan como Santiago eran personas muy cerca de Cristo Jesús, muy avanzadas en la fe, en la madurez, y hablan claramente. La doctrina es muy clara, pero para muchos, especialmente en este país, puede ser algo difícil de asimilar. 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto es lo más controversial que hemos visto. ¿Pero qué quiere decir? No está diciendo que los cristianos van a alcanzar la perfección en esta vida. Pero el pecado no formará el estilo de nuestras vidas. No seremos atrapados en el pecado, porque el Espíritu Santo no va a permitir esto. Si estamos atrapados en el pecado y no libres, es posible que todavía no somos criaturas nuevas aún. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si el pecado aún está enseñoreando sobre ti, entonces quiero orar por ti al fin del servicio. Porque según lo que Juan está enseñando aquí ahora en estos 10 versículos, algo no está bien. 7. Hijitos, nadie os engaña. Se empieza así porque estamos hablando de engañadores, falsos maestros. Ese es el tema. Hijitos, nadie os engaña, el que hace justicia es justo, como él es justo. Ahora podemos ver otra vez que los engañadores, los maestros falsos, estaban diciendo que se pudiera ser justo, aunque no hacía nada de justicia en tu vida. Pero claro, eso es simplemente un engaño. Los hijos verdaderos de Dios van a avanzar en su santificación. No serán perfectos, claro, pero se van a avanzar. 8. El que practica del pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacerlas en este mundo y deshacerlas en tu vida. Y es posible que haya personas en las iglesias de los Estados Unidos que creen que son hijos de Dios, pero muestran por sus vidas que aún son hijos del diablo. Porque según Juan, solamente hay dos grupos. Otra vez 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y cuando dice practica, es parte del hábito de su vida. Su vida está caracterizada por el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si estas obras del diablo aún están en su vida, es tiempo de orar. Es tiempo de pedir oración de otros. Si realmente tienes a Cristo como tu Salvador y tu Señor, Él va a estar matando, eliminando, destruyendo el poder del pecado en tu vida. Para el Hijo auténtico de Dios, se va a sentir en el pecado algo intolerable para ti. Bueno, tenemos el gran ejemplo de David, que era creyente, pero se caía en el pecado, un pecado terrible, adulterio y asesino. Pero era algo insoportable para él, porque el pecado es sumamente destructivo para el hermano verdadero. David perdía 4 hijos, perdía su unión y su comunión con Dios. David aún estaba salvado, pero se perdía el gozo de su salvación. ¿Y cómo está contigo hoy en día? ¿Te sientes el gozo de su salvación? Salmos 51:10. David rogando a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación. Otra vez, vuélvame el gozo de tu salvación, porque una persona salvada sabía cómo se sentía el gozo, pero ahora era ausente. Vuélvame el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Tu salvación debe de ser una fuente de gozo para ti. Pero por el pecado, por ser amigo del mundo, ese gozo puede desaparecer por un tiempo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede practicar, no puede pecar porque es nacido de Dios. Tenemos la semilla de Dios en nosotros. Cristo dijo a algunos fariseos: ustedes son de su padre el diablo, porque no tenían esto. Cuando dice no puede pecar, está hablando de la práctica, el hábito del pecado. El Hijo de Dios es libre del pecado. No tiene que pecar, pero Juan reconocía en el primer capítulo de este libro que habrá pecado a veces en la vida hasta del creyente. Pero el nacido de Dios no puede continuar practicando el pecado, porque esto para él será insoportable. Yo he escuchado testimonio de personas cerca de mí cuando eran nuevos en la fe, cuando eran salvados, se regresaban una vez para probar fumando la marihuana como antes. Y con el Espíritu Santo de Dios ya en su ser, era una experiencia terrible, horrible, intolerable, como una pesadilla. Y por esto jamás se regresaban a la práctica otra vez, porque Dios, su Señor, no estaba permitiendo esto. Libres del pecado, estaremos cada vez menos llamados por las atracciones de este mundo venenoso. Último verso, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Se pueden estar bautizados, pueden ser ministros, pueden estar miembros de iglesias, pero si están andando en el hábito de pecado, Juan dice, no son de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Otra vez, Juan nos deja solamente con dos categorías. No hay otro que es neutral, no. Hay dos grupos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Es una presentación cruda, pero es la realidad. ¿Y qué dijo Cristo mismo en Mateo 12:13? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Conclusión, estamos llegando al fin. En fin, Juan nos ha dejado con todo muy claro. Tenemos que decidir en qué lado vamos a vivir. ¿Estaremos con los mundanos o vamos a caminar como los hijos de Dios? Pero tu estilo de vida va a revelar la verdad. Puedes decir lo que quieres. Aunque muchos en este país van a las iglesias, pueden seguir como personas engañadas. Y claro, no estamos predicando una vida perfecta. Ahora, antes de entrar en la eternidad, esto no es el punto de San Juan aquí. De ahí entraba muchas otras controversias, predicadores diciendo que te puedes alcanzar la perfección. No, es imposible. Pero sí habrá progreso verdadero en la santidad si uno realmente ha sido redimido en Cristo. Y si esto es tu deseo, avanzar en la libertad del pecado para disfrutar una vida mejor, porque como vimos en la vida de David, el pecado puede ser sumamente destructivo. Si quieres la vida mejor, mejor de lo que el mundo puede ofrecer, entonces puede pasar adelante en unos momentos y oraremos contigo. Último verso que voy a citar, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solamente hay dos puertas que llevan a dos caminos. ¿En cuál estás tú en esta mañana? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que nos está dando, Señor, lo más profundo ahora de este libro, Señor, lo más controversial, la más llamativa a los que aún están atrapados en el mundo. Toca los corazones de diferentes hermanos, hermanas, jóvenes en esta mañana, Señor, para que sepan que ahora es el momento de recapacitar para realmente vivir como hijos de Dios y no vivir como enemigos de Dios. Esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.